Ya lo escuchábamos, incluso el Fondo de Población de las Naciones Unidas desmiente esta pues idea que se ha implementado últimamente en la sociedad de que las y los jóvenes no quieren como un deseo tener hijos. Sin embargo, a la par de que la sociedad ha cambiado, también vemos estas barreras, ya lo decíamos, económicas y de otros tipos que influyen en esta decisión. Y precisamente para conocer más a fondo qué pasa realmente con los jóvenes, nos acompañan el día de hoy aquí en cabina Carla Lutrillo Maguey. Ella es recién egresada de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Carla, buenas tardes.
Hola, gracias por prestarnos este espacio.
Muchas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotras y nosotros Víctor Hugo Serrano Moral, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana, además de Filosofía e Historia de las Ideas en la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenas tardes, Víctor.
Muchas gracias, Berenice. Te agradezco el espacio. Carla, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues insistimos, muchas veces se pensaba, o más bien anteriormente se planteaba, que tener hijos era como parte natural de la vida. Era algo que tenía que suceder, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres, y la vida estaba, la familia estaba ahí como un componente esencial. Pero hoy en día, por ejemplo, Carla, preguntarte, cuando piensas en la imagen de un futuro, de tu futuro, ¿están contemplados los hijos, la familia como tal?
Mira, yo creo que el decir algo definitivo está un poquito complicado, pero en este momento de mi vida, mis 23 años, yo lo veo muy difícil porque no me emociona la idea de ser mamá, de crear una familia, como dices tú, este ritmo natural de la vida. Y de cierta forma, a mí me da miedo como todo el proceso de una mujer desde antes del parto y luego el posparto y los años siguientes, ¿no? Entonces, sabiendo que tengo autonomía, que estudié una carrera y que puedo vivir mi vida de formas diferentes a las que antes conocíamos, sinceramente no es algo que me entusiasme.
No es algo que te entusiasme, pero tampoco existe ya en el panorama. ¿O es más bien una incertidumbre, no estás decidida o decididamente más bien ya dijiste, eso no está dentro de mi plan de vida?
Yo creo que es la incertidumbre más que nada, el saber que en este momento es difícil conseguir un empleo bien pagado, un empleo estable, con prestaciones de ley y demás. Las circunstancias geopolíticas en este momento que parecen aterradoras, toda la incertidumbre que causa el mundo, que la inflación cada vez hace más difícil vivir para uno mismo, que uno ya debe las deudas del pasado, del presente y del futuro, porque tampoco tenemos jubilación asegurada, hace que de cierta forma el tener un hijo me parezca la decisión más irresponsable.
Más irresponsable, digo, cada quien, pero sí es cierto, hay muchos factores que pensar para tener una familia, no una familia, sino más bien un hijo o una hija. En ese sentido, Víctor, también preguntarte, ¿tú crees que hoy en día la generación realmente de los jóvenes no quiere tener hijos por este miedo, ya lo decíamos, a la economía, al medio ambiente, a las cuestiones políticas, a la guerra, a todo lo que está sucediendo, o crees que sea más el impulso de querer vivir de otra forma la vida, también como ya lo decía Carla incluso?
Fíjate, Berenice, que la pregunta me lleva a una serie de reflexiones. He tenido ya un poquito de momento para poder compartir ideas con Carla. Y bueno, esto que está diciendo, a mí me da para poder analizar el fenómeno, bueno, el asunto como un fenómeno. O sea, es un fenómeno. Un fenómeno donde parece que el ideal no es no tener hijos. Pero si vamos a analizarlo, tendríamos que estar desmenuzando algunos factores. Entre ellos, vamos, si es un hecho social, ¿desde dónde tendríamos que analizarlo? Y yo pongo un horizonte, podría ser del 2000 a la fecha. En el 2000, México era un país joven, porque la media estaba tasada entre los 20 años. Y desde ese momento ya se nos estaba pronosticando que México, a la larga, iba a convertirse en una sociedad más longeva, o sea, adulta. Entonces, para 2030, se supone o se idealiza, se proyecta que la media sea entre 47 y 50 años. Uh-huh. Entonces, parece que ese pronóstico se está cumpliendo. No solamente tendríamos que decir, no me gusta, no es mi ideal, no es mi decisión tener hijos, no. Ese tipo de horizonte creo que ya una vez puesto en la mesa, entonces ahora, ¿cuál es el modelo o cuál es el estilo de vida o cuál es la forma de vida o cuál es, cómo es que tú decides o nosotras decidimos vivir? Esa cuestión, sí, existe también el tema del trabajo. No hay estabilidad laboral, por lo tanto, la economía en casa pues no es la ideal y pues no voy a poder yo sostener a una familia donde hay que pagar renta, hay que pagar agua, hay que pagar impuestos y por supuesto la educación. Pero si a eso también le sumas, como ya lo dijo nuestra compañera, el fenómeno político parece que estamos viviendo en un momento, fíjate, ya no estamos en la utopía, estamos viviendo una distopía, donde ahora estamos conviviendo con la inteligencia artificial, donde parece que ahí hay una serie, hay un momento donde nuestra libertad negativa se está vulnerando. O sea, alguien más, una pantalla, la IA, el algoritmo, está decidiendo por nosotros y nos está canalizando hacia una vida, un ideal de vida que a lo mejor no va a ser posible.
No va a ser posible. Bueno, tenemos cosas buenas y cosas malas hoy en día. La verdad es que cuando uno se pone a hacer la lista de cosas malas, a veces se le va el ánimo, eso es cierto. Y también, como ya lo comentabas, Carla, incluso pues hay un sentido de responsabilidad también. Otra concepción, digo, en ciertos círculos, no en todos, eso también hay que subrayarlo, de tener hijos o no tener hijos, porque incluso también esta discusión pues no es completamente extensa a todas las juventudes que viven hoy en día. Vemos lamentablemente, por ejemplo, que el embarazo infantil sigue siendo también adolescente, sigue siendo una realidad en nuestro país y en el mundo. Pero entonces también preguntar, ahorita que planteabas Víctor, que esto también es pues una construcción social, ¿no? Esta idea de querer tener hijos, de que la familia es parte del éxito en la vida y si no lo tienes no te desarrollaste, no eres un adulto funcional. Carla, ¿tú sientes que, por ejemplo, hoy en día todavía existe presión por parte de la sociedad? O sea, en este punto en el que uno responde, no sé si quiero ser mamá o no quiero ser mamá, ¿crees que hay una connotación negativa por cómo reciben las personas esa respuesta?
Yo creo que sí, y de este lado también tenemos algo muy fuerte que es como un sesgo de género, por lo que se espera de nosotras como mujeres, porque se asume que nuestro cuerpo está preparado y hecho para tener hijos, pero también he notado que hay una fuerte preocupación precisamente porque se dice ya es un hecho, que la población va a envejecer y va a haber una crisis económica por ese tema de las jubilaciones, que la población económicamente activa pues va a reducir demasiado, entonces va a haber ahí un embudo que nos va a apretar muy fuerte y que ya lo estamos viendo también nosotros. Pero finalmente creo que esa presión que nos están pues imponiendo por tener hijos también viene muy cargada de esas preocupaciones y se siente como si tener hijos ya no fuera una meta, un querer, sino pues meramente utilitario, porque ¿quién nos va a cuidar de viejos? ¿Quién va a pagar las siguientes pensiones?
Y que muchas veces, por ejemplo, se tenía en generaciones anteriores esta idea de precisamente ten hijos para que te cuiden, para que te provean cuando seas grande, y que hoy en día parece que eso ya se está rompiendo. Y en ese sentido, preguntarte también, Carla, ¿consideras que esta expectativa hacia la generación de que van a tener hijos, vamos a tener nietos, la familia va a ir creciendo, ya no existe, ya no es como tal una obligación casi casi impuesta por la sociedad, como que ya lo están empezando a normalizar y aceptar?
Yo creo que en ciertos sectores quizá más liberales podría verse como que ya no es una obligación, pero en días recientes precisamente hemos estado viendo estos movimientos de ultraderecha que están radicalizando ya el pensamiento de muchas personas. Y como comentaba mi compañero Víctor, también la digitalización de todo y el uso de la IA que está sustituyendo de cierta manera las relaciones, creo que nos está haciendo muy propensos a caer en estos discursos bastante peligrosos.
Y que hemos visto que últimamente, como ya lo decías, están en las redes sociales. Estamos platicando con Carla Lutrillo Maguey. Ella es estudiante recién egresada de Comunicación Social de la UAM Xochimilco, y con Víctor Hugo Serrano Moral, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana, además de Filosofía e Historia, en la UACM, la Universidad de la Ciudad. Preguntarte también, Víctor, ahorita que mencionábamos esto de cómo está cambiando la vida, las percepciones que tiene la sociedad, también se dice hoy en día que las juventudes son egoístas, ¿no? Que incluso esto de no querer tener hijos es también por un individualismo, que si bien también pues sí se ha asentado en nuestra generación, pues también hay un impulso, digamos, del sistema en el que vivimos, en el cual prácticamente toda la vida se ha individualizado, ¿no? Pero entonces, ¿crees que es justo este juicio de que hoy las juventudes son egoístas al decidir no querer tener hijos, o tiene algo de cierto?
Fíjate que el concepto de egoísmo igual tiene que ser analizado. Vamos, si vivimos en un momento en el que este capitalismo egoísta, donde nada más se le da importancia a lo individual y no nos importa lo colectivo, entonces dime tú o díganme ustedes, ¿hasta dónde la libertad nos permite inferir críticamente que eso está pasando, que nos están provocando, nos están induciendo a pensar de tal o cual manera, a partir de una pantalla nación, ¿no? Si esto es así, entonces tendríamos que replantear qué podría ser entonces en un escenario así un ideal de vida. Vamos, yo le diría mejor, tendríamos que pensar mejor en una forma de vida. Un ideal de vida es utópico, es utópico. Y te dije yo hace rato, estamos en un momento distópico. Si fuera ese momento, tendríamos que caminar hacia una utopía, un mejor lugar. Pero ese no es el momento. Estamos analizando. Seguimos. ¿Por qué un ideal de vida? En el ideal de vida, tú generas capacidades suficientes para poder replantear tu día a día. Y replantear, si nos encontramos bien, un escenario donde el acceso al trabajo es precario o las garantías no son las que yo deseaba. ¿Por qué? Ah, pues porque soy licenciado, soy maestro, soy doctor. ¿Cómo me vas a pagar tal cosa? ¿Te das cuenta? O sea, esa manera en la que pensamos es la que nos estamos repitiendo de algo, de un input que nos hizo pensar de esa manera. Sí, está bien, un buen sueldo, pero ¿qué será un buen sueldo? O sea, ¿hasta dónde tendría que tener el tope un sueldo? ¿O cuál será el mínimo del sueldo? Hay un mínimo, sí, que se mejoró y que ayudó a cierto sector de la sociedad. Entonces, ¿te das cuenta? No hemos llegado, o sea, no estoy llegando a una respuesta, pero solamente estoy dándole mayor contenido a lo que ya me estás preguntando.
Y que efectivamente hoy en día algo que podemos comprobar es que a nuestra generación prácticamente todas estas promesas que se nos vendieron de estudiar una carrera, vas a tener una casa, un puesto, una jubilación, no existen. No existen, es muy raro encontrar un trabajo que tenga toda esa formalidad, toda esa seguridad social como tal, ¿no? Y eso también nos lleva a tener muchas dudas, ya no sobre el futuro, sino por lo que estamos viviendo hoy. Y entonces también preguntarte, Carla, si, por ejemplo, no sé, en unos 10 años, ¿no? O más o menos, poner un número, tú tuvieras garantizada una estabilidad económica absoluta, ¿cambiaría tu percepción de querer tener hijos?
Yo creo que en ese escenario no te podría asegurar que así sea, pero podría comenzar a contemplar la posibilidad. Yo creo que también, más allá de una decisión que tenga que ver con lo externo, también tiene que ver mucho con lo interno. Entonces, yo veo a estos países que te ponen incentivos, ¿no? Para que puedas tener hijos, ¿no? Ya te dan bonos por cada hijo, ya te dan facilidades en tratamientos de fertilidad. Eso también me parece bastante distópico, como si esta decisión no fuera meramente personal. El problema aquí es que esto ya se está politizando y tiene muchísimo que ver con la economía, porque entonces, ¿quién va a pagar? Ya habíamos comentado lo de los jubilados, pero en el presente, ¿quiénes van a ser los siguientes que van a entrar a la fuerza laboral? Entonces, ¿quién va a seguir produciendo? Y más allá, ¿quién va a seguir consumiendo? Esto ya representa una amenaza para estas grandes élites que necesitan seguir teniendo sus ganancias, ¿no? Y este control sobre la población, que parece, decíamos, muy inocente, pero realmente es un discurso pues bastante peligroso.
Y que por eso ya veíamos, como lo mencionabas bien, políticas públicas en otros países, incluso para incentivar que tengan hijos las personas que han decidido no tenerlos. Porque también es cierto, por un lado tenemos, insisto, este panorama de miedo, de incertidumbre, de muchas dudas, pero por otro lado, también hay esta cuestión de un deseo de vivir de otra forma, de decir, quiero estudiar más, quiero viajar más, quiero vivir mi vida de otras formas. Y entonces también ahí, pues como lo decías, Carla, es una decisión meramente personal, ¿no? Y también preguntarte, Víctor, pues estamos viendo todo este panorama, insisto, en el cual pues pareciera que no es un único factor el decir quiero o no quiero tener hijos. Y en ese sentido, ¿cómo consideras que también ha impactado el cambio de la imagen de la familia tradicional como tal en querer o no querer tener hijos? Porque muchas veces te dicen, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? ¿Con quién vas a vivir? Y, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que ha decidido vivir con sus amigos, ¿no? No como roomies, porque eso también tiene muchos factores que hay que explicar, pero como una decisión, una elección de vida, conformar otro tipo de vínculos. ¿Crees que eso también impacta en querer o no querer tener hijos?
Gracias. Ya lo estábamos platicando, Carla, y un servidor allá afuera. Claro, este modelo, bueno, la familia sabemos que es la institución. Es una institución creada de manera sociológica para poder fundar pues, lo que es el origen de la sociedad. O sea, la familia es el origen de la sociedad. Mamá, papá, hijos. Pero con el paso del tiempo, hoy esa idea de familia mutó. Mutó porque ahora ya no se trata de tener mamá y papá, sino ahora las personas que son mamá y papá pueden ser personas del mismo género. E incluso ellas pueden tener hijos, bueno, claro, adoptando o dependiendo también del sexo que pueda conformar ese grupo de familia. Pero también hay familias ampliadas, ¿no? Familias ampliadas que, como bien dices, a lo mejor no tienen un lazo consanguíneo, pero tienen otra relación que los hace sentirse familias. Pero también en esas familias ampliadas, ahora ya también a nuestros animales de compañía también los consideramos parte de la familia. O sea, también generan obligaciones, porque el ser parte de la familia es generar obligaciones, derechos y obligaciones. Y es ahí donde, por supuesto, eso sociológicamente nos ha dado, sí, atisbos para poder decir está pasando tal cosa. Pero en el derecho positivo o en la forma en la que está pensado el derecho, esta transformación de la familia no ha pasado. Se dice, pero no ha ocurrido. No podemos decir, va a haber una familia, según el código fulano de tal, hay una familia monoparental, que puede ser ABCD. Pero hay una familia en tal. Pero hay una familia tal. Y todas van a poder tener ABCD. Esas obligaciones podrían estar permitiendo también ciertas formalidades para poder entender a lo mejor lo que podría ser una forma de vida o una nueva forma de vida, que hoy está pasando. ¿Es necesario que exista en un catálogo cierto una ley? Yo diría que sí, porque al final del día se formaliza lo que ya está ocurriendo y eso generaría, por supuesto, una cohesión social donde hay claras unos lineamientos de obligaciones y derechos, tanto de un hermano consanguíneo como de una hermana o un hermano que no es consanguíneo, y también de la hermana y el hermano que pueda tener a un animal de compañía que también ya es un miembro de la familia, ¿se dan cuenta?
Y que hemos visto también últimamente cómo han cambiado las reglas, incluso del concubinato, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Reconociendo este otro tipo de vínculos, no necesariamente como antes eran de te tienes que casar forzosamente por el registro civil y tener todo ese proceso. Por último, Carla, ¿crees que todo esto, pues lo que ya hemos platicado, que deriva en que pareciera que hoy en día la familia o tener hijos no es una obligación, la maternidad y la paternidad no son una obligación de vida, ¿consideras que eso hace a la generación más libre o más solitaria, como algunos han dicho?
Yo creo que tiene también mucho que ver con qué tan dispuestos estamos a escuchar al otro. He escuchado últimamente mucha crítica hacia el feminismo, por ejemplo, lo que ellos culpan, ¿no? Por esta llamada la epidemia de soledad masculina. Pero creo que también ahí hay una negativa muy fuerte a escuchar y cambiar. Entonces es más fácil, de cierta forma, enfrentar grupos, buscar culpables. Y creo que tanto a los que nos identificamos como feministas tenemos responsabilidades con lo que estamos diciendo, con lo que estamos buscando. No se trata de emanciparnos solamente, sino de adquirir las responsabilidades que conlleva. Y por parte de otros géneros, también creo que tienen ahí una dificultad ideológica muy fuerte. No solamente hablando de hombres, sino con quienes se identifican con cualquier otro género de la diversidad. Pero bueno, esto es en un ideal, que todos pudiéramos estar abiertos a hablar de temas difíciles, a escuchar y a cambiar un poquito nuestra mentalidad.
Efectivamente, escuchar, y por eso tuvimos esta mesa el día de hoy, en la cual les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Creo que es una plática que sirve mucho para profundizar y para pensar que no solamente es que digan los jóvenes no quieren tener hijos porque no quieren, sino todo lo que ya platicamos a lo largo de esta mesa. Agradecerles mucho Carla Lutrillo Maguey, recién egresada de Comunicación Social de la UAM, y también agradecerte Víctor Hugo Serrano Moral, estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana y Filosofía e Historia en la UACM de nuestra ciudad. Muchas gracias y buenas tardes, chicos, chicas.
Gracias. Excelente tarde para todas, todos.